En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa estamos con Javier Sallese y nos va a hablar de medicamentos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y todas. Sí, vamos a tocar un poquitito la parte de medicamentos. Para variar, en general se quejan de que siempre yo tiro buenas ondas y noticias todas buenas.
Perdóname, acá el encargado de las buenas noticias es Boogie, el que hace el planteo económico desde nosotros.
Esta semana podemos decir un par de noticias buenas. Estuvimos participando de la Semana de Boedo en la Comisión de Salud del Consejo Consultivo, donde pedimos por se saquen Boedo y tuvimos firmas de famosos. Vino Lorena Pocoic, Santiago Roberto, que es el quinto candidato a legislador, y María Rosa Muñoz. Fueron pocas firmas, pero...
No es moque pavo. Entonces, ¿firmó Leonardo Chazanowski también?
No apareció, no lo vimos, no sé.
Ah, qué mal.
Puedo decir pero famoso, güey. A lo mejor llegó tarde, pero... Después, otra noticia que apareció en estos días es que la aprobó la FDA, que es la Organización de Medicamentos de Estados Unidos, una droga para tratar el Chagas infantil que es de patente e industria nacional, que se llama Benznidazol. No apareció recién, pero recién ahora la aprueban en Estados Unidos. Como ellos nos van a vender como 1000 patentes por una, esta es la una. Por
lo menos ahora, ellos, perdón, para que me quede claro a mí, que vos sabés que yo soy bastante lento, y hoy estoy específicamente lento. El tema es este, ellos compraron la patente porque...
Hay un tratado de reciprocidad.
Ah, bueno.
O sea, ellos tienen que comprar nuestras patentes y nosotros las de ellos. Por eso vamos a perder. O sea, este es el gol.
El intercambio comercial.
El famoso cuando perdés 6-1, bueno, sí. Es el gol de la... de la vergüenza, o no sé.
Es como la virome del dulce de leche, lo inventamos nosotros, pero lo fabrican ellos.
Claro, igual mucho no sé si lo van a usar porque el Chagas tanto no tienen ellos, la verdad, hay algunos casos, pero...
México y claro, el sur de Estados Unidos llega.
Eso no les preocupa mucho tratarlo tampoco.
Claro, aparte es una enfermedad de gente pobre.
Así que, bueno, esa... Y la tercera buena noticia, si se quiere, es buscar... Yo todo revolviendo y buscando a ver conseguir algo bueno... Vimos que los remedios están más caros y que había gente que había empezado a dejar de tomar medicación o a alejar las dosis. Bueno, hay comunicaciones donde dicen que los ancianos, sobre todo los ancianos, no es solamente ellos, pero mayormente en ellos ocurre, toman muchas medicamentos, muchas drogas. En general, hay un promedio de 5 medicamentos después de los 65 años y está visto que eso genera en general más morbilidad. Morbilidad quiere decir posibilidades de efectos colaterales y es prolijo para el médico hacer un chequeo y ver de sacar algún remedio. O sea que si... uno se toma el trabajo de evaluar la medicación, la multimedicación que tienen los pacientes, a lo mejor se le puede sacar alguno y por lo menos van a tener que gastar un poco menos de remedio. La mala noticia es que en general, los médicos no tienen el tiempo de hacer ese análisis concienzudo y lo que suele pasar es que van de un médico a otro. Entonces, van al cardiólogo, le encuentra hipertensión. Le da una medicación para la hipertensión. Al poco tiempo le aparece mareos al paciente, porque a lo mejor le bajó mucho la presión, entonces siempre hay alguna alma caritativa que le dice, o tiene que ir al otorrino o al neurólogo. Va al neurólogo, o al otorrino y le da algo para los mareos, porque tenía mareos. Después de eso, digamos, empieza con un poquito de gastritis, pero no lo dice, y empieza a perder sangre. Y entonces está más anémico y está más mareado. Entonces va y le refuerzan el tratamiento para eso y le dan unas vitaminas porque lo ven pálido. Bueno, así van sumando medicamentos y cada vez está más enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, hay que valorar las cosas, no todo es tratar sin mirar, sino que hay que promover que haya una mejor atención médica con más tiempo dedicado a las preguntas de los pacientes y posibilitar que, digamos, a lo mejor así el tratamiento sea un poco más económico para ellos.
Sí, o sea, a ver, en mi idioma quiere decir que incluso al recetarle ese tipo de medicamentos, por ahí alguno se contrapone con el otro y generan lo que vos decís, de mínimo un poco de acidez.
Por eso, las medicaciones que son que no requieren receta, o sea, de venta libre, más vendidas son la aspirina, el paracetamol y el ibuprofeno. Todos, digamos, salvo el paracetamol, que es para los dolores, pero no tiene efecto antiinflamatorio, todos en general producen irritación gástrica, por ejemplo. Teóricamente son medicamentos para uso en agudo. Tengo un dolor y lo tomo, pero mucha gente toma en forma permanente.
Se automedica.
Sí, seguro. Como es de venta libre, no tiene ni siquiera que tener receta. Entonces va al kiosco y compra aspirina o ibuprofeno. Y está tomándolo dos o tres veces por día, todos los días por un mes. Y después el estómago, muchas veces, encima las buenas noticias no abundan, la mala sangre se hace fácilmente. Entonces,
y la comida no es lo mejor.
Y la comida en general va decayendo en calidad. Entonces aparecen los problemas gástricos, la úlcera, la gastritis y complicaciones.
Sí. Por otro lado, me enteré, hablé con de diferentes lugares, hablé con dos jubilados y los dos me dijeron lo mismo. De siete medicamentos que tomaban, le sacaron dos y entre los dos pagan 2.700 pesos. Es más, la última, que una señora mayor me dice, y voy a tratar de ver si el médico me dice cuál es el menos jodido para dejar de tomar, porque no lo puedo pagar y no hay manera. Fui a PAMI o a ANSES y me dijeron que no había manera porque el marido trabaja, le dijeron. El marido tiene 70 años, sigue trabajando, paga un alquiler.
Está bien,
igual le sacaron
los medicamentos. Está abusando de sus derechos.
Claro.
¿Cómo va a trabajar a esa edad? No, por eso lo que decía, lo que quería decir con mi disertación anterior, es que muchas veces es mejor que sea el médico que decida cuál de los medicamentos es el más importante o menos importante o mejor para sacar, en vez de, digamos, que dejar un administrativo que decida en forma inconsulta. Bueno,
solamente por la guita.
Claro,
le sacamos estos dos. Otro tema que nos interesa y que vos laburás mucho acá en la comuna es el tema de el peligro del dengue. Porque estábamos charlando acá fuera de micrófono que había varias macetones de esos que pusieron y están vacíos todavía, ¿no?
Entonces, sí, en realidad hubo una primera oleada de macetones, que hicimos todas las denuncias porque estaban vacíos, estuvieron por lo menos casi un mes, no vacíos, lamentablemente estaban con agua, porque ellos lo dejaron vacío, no es que los regaron agua a propósito, sino que esperaron que lloviera nomás y se llenan. Entonces empezaron ahí ya a generar posibilidades de cría de mosquito, sea tanto dengue o cualquiera de los otros. Después de varias denuncias, insistencia y todo, nosotros tenemos la idea de que algo hicimos, pero digamos, lo terminaron llenando de tierra y plantitas. Pero ahora la segunda oleada de maceteros vacíos ha aparecido. Yo ya hice la denuncia de unos que estaban en Acuña y Potosí, pero me estaban informando que había en Gascón y Potosí, Gascón y Perón, Bogado y Yatay, otros.
Eso es lo que nosotros, los que algunos de los compañeros pudieron relevar. ¿A dónde? ¿Cuál es la dirección a la que hay que remitirse para hacer la denuncia?
En realidad yo busqué en Google denuncias Ciudad de Buenos Aires y ahí te manda a un sitio que yo no me acuerdo de memoria la dirección. Más allá de eso, digamos, nosotros tenemos una página que es para denuncias, digamos, de los vecinos, que se llama Resistiendo contra el Dengue Comuna 5. Pero para hacer la denuncia en la ciudad, para que tenga valor de denuncia.
Oficial, digamos.
Claro.
Porque ahí si no te mandan a vos y vos.
Lo hago yo, no tengo problema.
Sí, sí.
Pero hay una página, pero te piden, realmente es un incordio entrar en esa página porque piden un montón de datos. De entrada no es fácil, digamos, de encontrarle la vuelta para hacer la denuncia en sí, porque es media confusa cuando vas llenando los datos. Ahora yo ya me
escracharé,
claro. Pero aparte me tienen escrachado. Así que ya estoy.
Ya no importa.
Claro, dice, hola Javier, otra denuncia más. pero bueno, creo que hay que hacer las denuncias y mantenernos al tanto de eso, porque, digamos, no tienen mucha conciencia de que nos perjudican. Creen que.
Bubicia es el bichito de Lulo, vamos a bajar un ramazo.
Tienen la idea que muchas veces es más lindo, es mejor para la comuna que esté lindo, todo lleno de florcitas y maceteros, pero no se dan cuenta que está el riesgo de criar mosquitos.
O por ahí sí, no les importa, pero bueno, nada.
Sí, eso es lo que pienso.
Bueno, te agradecemos, Javi, y nos vemos la semana que viene. Eso es todo.
Efemérides en La Victoriosa. 20 de septiembre, Día del Jubilado. Se conmemora en esta fecha en recuerdo de la primera ley de jubilación, la 4.349, que fue sancionada el 20 de septiembre de 1904 en beneficio de los trabajadores estatales. 1984. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe que, tras 9 meses de investigación, documentaba la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones. El informe se conoce con el nombre Nunca Más. 21 de septiembre, Día de las Artes, Día de la Primavera, Día de la Sanidad, desde 1941, cuando se creó la obra social de los trabajadores de la sanidad. Día del Economista, en recuerdo del día en que Manuel Belgrano asumió como primer secretario del Real Consulado de Buenos Aires. Día del Fotógrafo, en recuerdo del primer daguerrotipo documentado en América Latina. Día Internacional de la Paz, fue establecido en 1981 por la Asamblea General de las Naciones. 1888. Llegan a Buenos Aires los restos mortales de Domingo Faustino Sarmiento, fallecido el 11 de septiembre en Asunción, República de Paraguay. 1971. Muere en Buenos Aires Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Fue el primer científico galardonado con ese premio en América Latina. 22 de septiembre, 1868. Nace en Buenos Aires Luis Agote, médico y legislador, descubrió un método a base de citrato de sodio para evitar la coagulación de la sangre. El descubrimiento constituyó una revolución para el desarrollo de las transfusiones. 1875. Se inaugura la comunicación telegráfica en Argentina. 1974. Muere Juan José Hernández Arregui. Efemérides en La Victoriosa. La Victoriosa convoca a la actividad de la multisectorial de Comuna 5 a realizarse el día 21 de septiembre a las 19 horas en la esquina de Medrano y Corrientes, donde se tendrá lugar un semaforazo para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich. Thank you.
pie calzado de poesía tiene el pueblo caminando, camisa de jornalero, pecho abierto, brazo en alto. Agua fuerte de la vida que se niega al holocausto. Padre, madre, hermano, niño, corazón encabritado. Ay, de la bala y el pico, ay, el madero. Y el martillo, ay, la cuchara y el plato, en sus manos la herramienta quejumbrosa del trabajo. Que donde pisar sus pies va el amor multiplicado. Multiplicado. En los bolsillos la espiga, tierra oscura en los zapatos, son un solo grito, son un solo el grito largo. Ay, de la pala y el pico, ay, el madero y los clavos, la herradura y el martillo, ay, la cuchara y el plato, en sus manos la herramienta que cumbrosa del trabajo. Que donde pisan sus pies va el amor multiplicado, va el amor.